Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus Ad Veritas. Mi nombre es Ronald Yaipen y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué especializarme en Derecho Ambiental? Para ello, nos acompaña la doctora Iliana Rojas, quien nos va a ayudar a contestar muchas de nuestras interrogantes acerca de esta tan interesante rama. Doctora Rojas, bienvenida a Pausa Legal, es un gusto tenerla con nosotros.
Gracias Ronald y gracias a Jus Ad Veritas y a Pausa Legal por la invitación.
Ya para comenzar con este episodio, yo le voy a pedir, doctora, que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y vayamos tal vez a su época cuando estaba en la universidad y nos pueda contar cómo fue su paso por la facultad, cómo fue que se acercó al ejercicio del derecho ambiental.
Mira, Ronald, yo al principio, y cuando te hablo del principio, te hablo desde letras, yo estaba inscrita en la carrera de Derecho. Y yo no estaba muy segura de si iba a seguir esa carrera. Lo que muchas veces pasa mucho, bueno, pasaba mucho en mi generación, no sé hasta ahora, y sigue pasando, que muchos nos inscribíamos en Derecho porque, bueno, es supuestamente una de las carreras más exitosas y, en fin. Yo antes tenía también pensado estudiar periodismo, educación o psicología, pero lo único que sí estaba bien segura era que quería estudiar y dedicarme a algo que tenga que ver con el medio ambiente. Y eso yo la tenía muy clara desde pequeñita. Entonces, luego de hacerme muchas preguntas, de intentar algunas respuestas, de tener algunas experiencias relevantes, otras no tanto, y luego también de llenar miles de test vocacionales, de haber identificado qué es para lo que puedo ser buena, qué no tanto, en qué áreas me siento más cómoda, ¿no? Y sobre todo, digamos, en esa época comencé a aprender a confiar en mi intuición. Finalmente he sido dedicarme al medio ambiente desde el derecho. Entonces, básicamente, así es como el resumen. Yo llego a, digamos, acercarme al derecho ambiental y eso va de la mano con mi interés también desde siempre por los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y más específicamente, y de hecho es ahora lo que me dedico, a pueblos indígenas y a temas de género. Entonces yo los tres ámbitos los relaciono siempre en mi trabajo, mi día a día y en todo lo que hago.
Qué interesante, doctora, la parte inicial de que uno a veces se mete a derecho simplemente para probar o porque tal vez es la carrera más común. Pero me llama más la atención lo que nos comenta, que usted entiendo que trabaja con grupos humanos en situación de vulnerabilidad. Y es interesante que haya logrado pues unir esos diferentes aspectos. Y es lo bonito tal vez en nuestra carrera, en la interseccionalidad entre todo lo que hay. Hay miles de ramas por explorar y creo que eso ayuda bastante al final cuando uno ya está al medio y tiene muchas opciones aún por las cuales decidir. Bueno, doctora, le voy a invitar a que volvamos al presente y le cuento que el día de hoy hemos hecho una pequeña encuesta por nuestra página de Instagram, que si no nos siguen aún, quienes nos estén escuchando, nos encuentran como Pausa Legal, en el cual hemos preguntado a nuestros oyentes si conocen la diferencia entre el derecho ambiental y el derecho ecológico. Y le comento que el 82% ha dicho que no la conoce. Entonces, doctora, voy a aprovechar y le voy a preguntar, ¿en qué consiste el derecho ambiental y cuál es su relación, cuál es su diferencia, de haber alguna, con el derecho ecológico?
La relación que existe entre derecho ambiental y derecho ecológico es como, vamos a llamarlo como categoría especie. Es decir, derecho ecológico se enfoca más la regulación y tiene como propósito la defensa de ecosistemas, de los seres que habitan en esos ecosistemas. En cambio, cuando hablamos de derecho ambiental, hablamos de algo más macro que incluye eso, porque puede incluir eso, pero más precisamente es algo más general, porque se refiere a la defensa del ambiente como tal. Del ambiente, sus seres vivos, inertes, también los derechos humanos relativos al ambiente, ¿no? Salud ambiental, ¿no? Es un espectro mucho más amplio de protección, el del derecho ambiental. Hay una regulación más global, pero igual creo que quizá esta diferencia se disuelva bastante en la práctica, en el día a día, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de problemáticas como los derrames petroleros, por ejemplo, por poner uno de los varios problemas que existen de degradación ambiental, ¿no? O de contaminación ambiental, pues la diferencia entre ambos, más bien resulta útil pensar en cómo es que estas dos ramas del derecho pueden unir fuerzas para poder hacerle frente a ese tipo de problemáticas, ¿no? Cada vez más frecuentes, sea aquí en la costa, sea en la selva, sea en cualquier lugar.
Exactamente, doctora. Justamente que veíamos a inicios del 2022, ¿no? Que había ocurrido justo ese derrame de petróleo y que, bueno, no fue el único que se dio durante el año y que en realidad se dan con cierta regularidad, solamente que a veces, como ocurre dentro del país, lamentablemente no sea tanto foco, pero que igual es importante tenerlos en el radar, más aún si desde el derecho ambiental y desde el derecho ecológico se puede hacer, vemos que es un interesante campo al cual uno puede actuar. Y hablando justamente de los campos, doctora, me gustaría preguntarle entonces, ¿cuál es el campo laboral en el que alguien que se especializa en el derecho ambiental puede ejercer?
Hay varios, hay muchísimos. Para la buena noticia de quienes están escuchando y viendo, hay un amplio espectro en el cual quienes se quieren dedicar al derecho ambiental pueden hacerlo. No hay excusa, pero yo creo que la elección de cada uno, de cada una, va a depender de dónde una, en mi caso, se sienta más cómoda, ¿no? Y eso solamente se logra experimentando. Claro, está también con referencias de otras personas, ¿no? Que te cuentan cuáles son sus experiencias, cuál es para ellos, para ellas, la mejor opción desde su experiencia, desde su perspectiva. Pero no hay mejor cosa que experimentar. Incluso, no necesariamente pues vas a elegir de aquí me quedo en el Estado o aquí me quedo en el privado, lo que es tan versátil. A ver, puedes trabajar ejecutando, investigando, analizando, creando, difundiendo el derecho ambiental, ¿no? Ya vamos aterrizando un poco más, ¿no? Sea en el Estado, por ejemplo, si hablamos de trabajos en el Estado, no más precisamente en ministerios, en organismos reguladores, en oficinas desconcentradas o descentralizadas de gobiernos regionales, municipales, en el PJ, en el Poder Judicial, en las FEMAS, en las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente. Bueno, aunque ahí digamos que tendrías que irte a provincias, ¿no? Que también es muy interesante, yo trabajo en provincia. O también como consultor independiente para el Estado, ¿no? El Estado también saca todo el tiempo consultorías, órdenes y servicios para cosas específicas. Y también puedes trabajar en el sector privado, empresas, en estudios de abogados, estudios jurídicos. Ahora también en estos últimos años han implementado think tanks, bufets, digamos, hay no estudios de abogados, sino como bufets pequeñitos, cuales no solamente trabajan abogados y abogadas, sino también otras profesiones, lo cual me parece sumamente interesante. También en ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, ¿no? En la cooperación internacional, en organizaciones defensoras de derechos ambientales, a nivel citadino, como a nivel de regiones, ¿no? A nivel de provincias. Yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar para una organización indígena, por ejemplo, en la Amazonía peruana, y entre otras cosas veíamos también cuestiones relacionadas con derecho ambiental. Y no te hablo solamente de poder trabajar en nuestro país, sino también fuera de nuestro país. Y no necesariamente comenzar trabajando ahí, sino de repente con alguna pasantía. Yo comencé haciendo una pasantía hace unos años atrás en la OEA. Veía, bueno, eso sí, casos de derechos humanos en general, pero por ahí habré visto también cuestiones ambientales y pasantías o ya trabajos posteriormente en organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OIT, sea a través de sus programas especializados en ambiente o también en ONGs internacionales. O también, como mencioné, es un campo amplísimo, también puedes dedicarte a la docencia como yo o ser la intermediaria entre generaciones para seguir difundiendo el conocimiento, el debate constructivo y el aprendizaje crítico, que paralelamente se pueden hacer muchas cosas a la vez. Puede ser compatible una y otra cosa, así que todo un espectro amplio.
Perfecto, doctora, qué genial. Me he quedado bastante impactado porque nos ha descrito todos los lugares en los cuales poder trabajar en el ámbito público, en el ámbito privado, e incluso para quienes les guste, pues, o estén interesados en ver algo más internacional, no solamente pueden trabajar acá dentro del país, sino también fuera. Y es esa misma línea en la parte profesional de quien se especializa en derecho ambiental. Doctora, desde su experiencia, ¿cuáles son las actividades más comunes que suele realizar en su día a día?
Yo actualmente soy consultora independiente y también docente de algunas casas de estudio. Entonces, mi día a día no es igual, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. No trabajo en una oficina o en un horario determinado. Mis labores consisten básicamente en realizar investigaciones sobre los temas de mi especialidad para poder producir informes y otros materiales que se requieran en las consultorías en las que estoy, ¿no? Además de algunas veces ese trabajo implica hacer trabajos de campo. Yo trabajo más con comunidades nativas para interactuar con líderes, lideresas indígenas y recabar información o realizar capacitaciones puntuales, siempre con mucho respeto de la libre determinación de los pueblos. Y también me desenvuelvo en las aulas enseñando y transmitiendo los conocimientos que cada generación se encarga de transmitir para poder fortalecer nuestro aprendizaje en derecho ambiental.
Perfecto, doctora. Creo que por lo menos alguien que tiene esa idea del trabajo monótono del abogado que está sentado en una oficina las 24 horas, especializarse en derecho ambiental podría ser un escape, pues ser un poco más libre y no quedarse en ese hueco que tal vez tenemos los abogados de estereotipo de estar todos los días trabajando en nuestra oficina. Y bueno, usted nos comenta también que ejerce la docencia y en ese sentido, doctora, como estudiantes, nos gustaría saber qué consejo nos podría brindar a quienes estamos interesados en especializarnos en esta rama del derecho.
Yo creo que cualquier decisión sobre la especialidad que quieran seguir, incluso estando dentro de derecho ambiental, puede cambiar o incluso enfocarse a su vez en una subrama del derecho ambiental, cualquier decisión sobre dónde desean trabajar o sobre qué quieren hacer el resto de sus vidas no tiene que ser permanente y que en cualquier momento se puede ir por uno u otro camino, que no hay edad para hacer tal o cual cosa. Puede que sus prioridades cambien con los años y eso está bien y eso pasa. Le dice alguien que ya lleva más de 10 años ejerciendo el derecho, pero mi consejo es que pase lo que pase, siempre, siempre recuerden por qué están dedicándose a esto, por qué quisieron en su momento dedicarse a esta rama del derecho. Creo que perder el norte a veces es muy fácil, e irse por el camino contrario a nuestras convicciones es lo que nos puede llevar muchas veces a una gran insatisfacción personal, profesional y personal. Y también recuerden que el derecho ambiental no es autosuficiente, ninguna rama ni ninguna profesión es autosuficiente. Siempre trabajamos desde el trabajo en que estén, desde el área en que estén. Siempre trabajamos y trabajaremos de la mano de muchas personas que pues están interesados en el ambiente. Incluso un consejo más particular aún desde lo que yo me dedico es que estas convicciones que se tienen desde el inicio, ese por qué estoy aquí parado escogiendo o parada escogiendo derecho ambiental, siempre se haga con conciencia social. Sea que uno vaya o una vaya a estudios, a ONGs, a empresas, a cualquier lugar, siempre ejercer el derecho ambiental con conciencia social. Recordemos que estamos en un Estado democrático de derecho y que como abogados y abogadas tenemos la obligación, el deber de procurar que nuestros trabajos y todo lo que hagamos esté siempre orientado a eso.
Muchas gracias en realidad por sus palabras. Creo que el tema de la vocación y la responsabilidad social que uno debe tomar en cuenta al momento de decidir especializarse en esta rama es muy importante, especialmente para los interesados. Así que nuevamente, doctora, agradecerle también por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gusto tenerla en Pausa Legal y esperamos poder contar con usted para próximas oportunidades, doctora. Agradecerle a usted y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho a especializarse, no se preocupen, pueden ver todos nuestros episodios que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como @pausalegal. E igualmente, si quieren más contenido jurídico, no olviden que nos encuentran en todas las redes sociales como @usedveritas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.